más, señaló el arzobispo de Santiago en un acto que fue todo un signo de salud democrática.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Uno de los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas hace 9 años en Hornachos, en Badajoz, ha confesado el crimen y ha exculpado al otro en su declaración ante la Guardia Civil. El hombre ha defendido a su hermano mayor, que contaba con una coartada el día en el que la mujer desapareció. Adrián García, COPE Extremadura.
Poco a poco se van confirmando las primeras hipótesis de lo que pudo pasar aquella noche de mayo de 2017. El hermano pequeño, Julián, asume en primera persona el crimen y con la confesión trata además de exculpar al hermano mayor, a Lolo, que cierto es que tenía una coartada aquella noche. Estaba en el hospital de Mérida acompañando a su tío, que estaba enfermo. Eso sí, todavía queda mucho camino por recorrer. Habrá que ver hasta qué punto Lolo pudo o no encubrir el crimen, si colaboró en la ocultación de pruebas o si incluso pudo poner impedimentos al trabajo de la investigación. Lo que se puede confirmar a esta hora es eso, que como se presuponía, Julián ha asumido la culpa.
Y este domingo en Castilla y León, 2.097.000 ciudadanos están llamados a las urnas, a diferencia de Extremadura y de Aragón, que adelantaron las elecciones. El presidente Alfonso Fernández Mañueco ha agotado el mandato. Hoy ha estado en Herrera en COPE y ha asegurado que exigirá a Vox un acuerdo de legislatura.
Para negociar con un partido como Vox, tan jerárquico, tan centralizado, necesitamos un documento marco que nos ayude a todos en unas autonómicas, en unas municipales, también para las generales, que la gente sepa cuáles son nuestras reglas del juego.
Este domingo aquí en COPE podrás escuchar a partir de las 8 de la tarde un programa especial desde Valladolid, donde Jorge Bustos y Pilar García de la Granja te van a contar el minuto a minuto del escrutinio y las primeras valoraciones de los resultados de estos comicios que se celebran en Castilla y León este domingo. Y tenemos una noticia de última hora. Un hombre se ha trincherado en una vivienda familiar de la pequeña localidad burgalesa de Villorruevo tras secuestrar a un taxista en Madrid a punta de pistola y obligarlo a conducir hasta allí, según informa la agencia EFE. El hombre llevaba desde esta madrugada trincherado en esa casa y finalmente ha liberado al taxista, que se encuentra en buen estado. En la guerra de Irán prosiguen los ataques israelíes sobre el Líbano. Este mediodía Israel ha pedido a la población que vive en la ciudad de Tiro, al sur del país, que la abandone ante los bombardeos que va a realizar. Mientras, el régimen de Teherán continúa respondiendo. La OTAN ha interceptado un tercer misil iraní en Turquía, cerca de la base protegida por una batería española de misiles Patriot. A esta hora, el barril de Brent roza los $100, una subida del precio del petróleo que ha llevado a que Estados Unidos haya suspendido temporalmente las sanciones al petróleo ruso. Aquí en Europa, Hungría ha pedido a sus socios de la Unión que levanten también las sanciones para que el crudo ruso entre en el mercado comunitario. Por ahora, si vas a repostar, un depósito de 55 litros de diésel cuesta 99 euros. Hace 2 semanas, antes de esta guerra de Irán, costaba 81 euros. Y si tu coche es gasolina, llenarlo te va a costar 92 euros. Antes no salía por 84. Y hoy se celebra el Día Mundial del Sueño con el lema Dormir bien, vivir mejor. Y claro, cada uno tiene aquí sus truquillos para conseguirlo. ¿Tú tienes alguna manía para poder dormir y descansar bien? ¿Necesitas silencio absoluto, bajar la persiana a tope, ver un ratito la tele o leer antes justo de meterte en la cama? ¿Qué manía tienes para poder dormir toda la noche a pierna suelta? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, o al menos se intenta. Hay gente que necesita sacar un pie del edredón para dormirse, otros que tienen que poner la almohada en posición exacta, luego está la gente que revisa 3 veces que ha cerrado la puerta. Es verdad que aquí cada uno tiene sus manías, así que de momento nos metemos en casa de Maribel.
Buenas tardes, gente. No podemos dormir en silencio total ni en oscuridad total. Si alguna vez dormimos fuera de casa, la persiana, si existe, está levantada hasta arriba, poquito abierta. No podemos dormir donde no haya un poquito de ruido y, por supuesto, que entre la luz en el momento que amanezca. Una manía como otra cualquiera.
Pues eso. ¿Cuál es tu manía o tu ritual para dormir a pierna suelta? Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
En medio de la Champions, otro capítulo de la pelea por la Liga.
Mañana Real Madrid-Elche, el domingo Barcelona-Sevilla, le separan 4 puntos y además el domingo hay elecciones en Camp Barça. Con todo en juego, esta es la previsión de Arbeloa sobre Mbappé.
Yo quiero que pueda viajar a Manchester. Vamos a ver cómo se encuentra mañana y sobre todo el domingo, que tomaremos una decisión final. Y ojalá esté ahí y ojalá pueda estar contra el Atlético de Madrid. Después ya lo que tenga que ser con Francia, pues ya le abordaremos cuando llegue ese momento.
De momento, noticias del Real Madrid para mañana contra el Elche, Arantxa Rodríguez.
Pues hay que decir, Muni, que 9 bajas tiene Arbeloa para el partido de mañana contra el Elche. Esas numerosas ausencias se unen al esfuerzo del miércoles pasado en la Champions y la mirada de reojo al menos en el partido del martes en Manchester. Por eso es muy difícil aventurar un 11 para mañana. Lo normal es que Carvajal y Asensio entren en la línea defensiva para dar descanso a Rüdiger y Trent. En el centro del campo, Tchouaméni y Valverde podrían tener unos minutos de descanso y arriba se espera a Vinicius y a Gonzalo como pareja de ataque.
El partido es a las 9. ¿Qué más ha dicho Arbeloa en la previa, Melchor Ruiz?
Bueno, un Arbeloa que está muy centrado en el partido de mañana ante el Elche y sobre todo por la importancia que tiene para poder seguir luchando por la Liga. Dice que no nada en halagos por aquello de haberle ganado a Guardiola en Champions. Reconoce que Courtois es el mejor portero del mundo que él ha visto. Una vez más, elogios para todos los canteranos. Sabe que el Elche se lo va a poner mañana difícil. Dice que juega mejor, que más puntos tiene en la clasificación. Y preguntado si es un buen día para rotar, esto dice Arbeloa.
Vamos a sacar el mejor equipo posible para ganar al Elche, no tengo ninguna duda. Y los jugadores tienen que irse muertos a casa después de cada partido, recuperar y estar listos para el siguiente. Ese es su trabajo, un trabajo muy exigente, que no es fácil. Por eso están aquí, porque son jugadores del Real Madrid, tienen que ser capaces de cada 3 días dar su mejor versión y estar preparados para volver a correr, a pelear y a trabajar como hicieron el miércoles pasado.
En el Elche, Eder Sarabia advierte de sus intenciones.
No vamos a ser el Getafe, pero hay cosas del Getafe que tenemos que hacer. No vamos a ser un equipo de pegar patadas, pero hay un momento en el que tengo que hacer una falta. No vamos a cambiar nuestra manera de jugar, pero en momentos determinados pues tenemos que ser más inteligentes.
El domingo Barça-Sevilla. ¿Cómo están Lamine y Eric García? Víctor Navarro.
Dos buenas noticias para Hansi Flick, Lamine Yamal y Eric García, que entrenan con normalidad y estarán disponibles para el domingo. Podría tener incluso una tercera, Gavi, que 5 meses después tiene opciones de jugar algunos minutos ante el Sevilla. Habrá rotaciones en el 11. La nueva joya del 2007, Xavi Spar, tiene números de estar en él junto a un Araujo que ayer celebró una merienda-cena de cumpleaños con Flick y la plantilla por su aniversario. En la grada, 60.000 espectadores y 800 miembros de la ya nueva grada de animación.
El domingo son las elecciones en Camp Barça. Anoche en TV3 se enzarzaron Laporta y Font a cuenta de Haaland.
Cuando el expresidente nos dice que la gente de Erling Haaland ha salido a desmentirnos, es porque no sabe cómo funciona esto.
El que no sabe cómo funciona es tú.
El acuerdo que estamos negociando es una opción preferencial, no es un acuerdo con el jugador.
No tiene sentido el ridículo. Rafaela Pimienta ha desmentido lo que dices. Tendrías que callarte, hombre,
José Luis Gil, ¿cómo fue ese último cara a cara entre Laporta y Font?
Pues un encuentro que obedeció al guión previsto, el corazón de Laporta contra la cabeza de Font, con un Laporta al ataque desde el primer minuto, cuando ha llegado el momento del cuerpo a cuerpo, poniendo en valor sus cartas, Deco, Flick, y afeando las afirmaciones de Font en parcelas como la deportiva o la económica, donde le llegó a llamar trilero. Font, que ha ganado en intensidad en las últimas jornadas, puso de relieve temas peliagudos para Laporta: la deuda, la reforma del Camp Nou o la figura de Alejandro Echevarría intentando sacar de sitio a Laporta. Lo peor del adversario en este mix de los dos candidatos.
Víctor Font no tiene proyecto deportivo, que es un peligro para el proyecto deportivo actual del Barça. Es un tecnócrata que se esconde detrás de un ordenador y un Excel. Nos puede arruinar o nos puede destrozar todo lo que hemos estado construyendo.
Bueno, que está muy nervioso es una evidencia, ¿no? Yo creo que los socios y socias no merecen esto y por lo tanto estamos convencidísimos que hay una mayoría social y si tenemos la movilización que tiene que haber, que esta mayoría social está a favor del cambio.
Mañana tenemos derbi madrileño. Atlético de Madrid, Getafe, 4:15 en el Metropolitano. Ojo, Javi Gómez, que se ha encendido Simeone.
Sí, un Simeone, Munilla, que últimamente mostraba un perfil bajo, incluso se tomaba a broma temas importantes como el del calendario y el descanso entre partidos, pero esta mañana ha dejado 2 cosas muy claras en el aspecto deportivo, que espera a Barrios para la final de Copa, con Mendoza serán las bajas para el Getafe, y en el aspecto mediático, que cierta prensa escucha, desvía el foco de lo bueno que hace su equipo.
Julián Álvarez el otro día hizo unas declaraciones correctas y la valoración de las personas se hacen a partir de lo que te da, y Julián Álvarez nos está dando un montón. Entonces, partido contra el Brujas, ganaste 4-1, todo se fue basado en Oblak y su parada. Partido contra el Barcelona, ganamos 4-0 y todo basado en que Griezmann se iba. Partido contra el Tottenham, ganamos 5-2, todo basado en Julián Álvarez. Yo le digo a nuestra gente, estamos bien, dije que íbamos a competir cuando empezó la temporada y vamos a competir.
Y enfrente un Getafe que llega enrachado al Metropolitano, Gema Santos.
Pues con mentalidad ganadora, Muni. Así lo ha dicho Bordalás, que tiene que salir mañana en el Metropolitano a pesar de ser un equipo pequeño. Y es que el míster insta a sus jugadores a no caer en ninguna euforia porque pese a tener 35 puntos, llevar solo una derrota en 7 partidos, haber ganado 4 de los últimos 5, Bordalás dice que aún no han hecho nada. En lo estrictamente deportivo, recupera Adrián Liso tras sanción y una semana más son baja Mayoral, Juanmi y Da Vinci.
Y en portada también la finalísima España-Argentina que está en el aire. Habla el presidente de la AFA, Claudio Tapia.
Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la finalísima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental.
Arancha Rodríguez, ¿qué va a pasar con la finalísima?
Pues la idea de los organizadores es que hoy quede cerrado todo el asunto en torno a la finalísima y poder comunicar la decisión final. Todo después de que Conmebol y UEFA hubieran cerrado el acuerdo para que Madrid fuera la sede alternativa a Doha y de que Argentina, como acabamos de escuchar a su presidente, se haya negado a jugar en el Bernabéu. Desde el primer momento, el combinado albiceleste se ha puesto muchos problemas a la disputa de este partido contra España, pero los organizadores nos dicen que siguen trabajando para intentar salvarlo.
Enseguida la jornada europea de anoche.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento, más de 120 centros, con más de 4.000 coches, a un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus, la revolución la hace Ocasión Plus.
En la ida de octavos de la Europa League, Panathinaikos 1, Betis 0.
Le pega Taborda, gol. Gol de Panathinaikos.
Andrés Ocaña, el Betis tendrá que remontar.
Cuarto partido del Betis sin ganar de forma consecutiva, algo que no había ocurrido en toda la temporada, pero eso sí, ojo, este tiene resaca porque se complica el paso a la siguiente ronda, a los cuartos de final de la Europa League. El conjunto verde y blanco, un 1-0 en contra por culpa de ese penalti que no debía ocurrir, de Llorente prácticamente al final del partido, y eso le tendrá que hacer remontar en la Cartuja el próximo jueves. Habla Pau López, el guardameta del Real Betis Balompié.
Sí, él me dice que la acción en directo, él no ve penalti, y luego le llaman del VAR, y cuando ve la acción del VAR, pues bueno, le paga la acción cuando Diego le pone los tacos al jugador de ellos y no tenemos opción que meter el penalti.
Y en balaídos, Hendrik le amargó la noche al Celta.
Otro partido del Betis.
Hendrik se perfila, chuta a Hendrik, a punto de colarse.
Ha entrado.
Lo da. Gol del Olympique.
Qué pena.
Celta 1, Olympique de Lyon 1. El Celta se la va a jugar en Lyon, Álvaro Lorenzo.
Empata agridulce, Muni, porque el Celta se adelantó por medio de rueda en la primera parte. Resistió más de media hora con 10 por doble amarilla al Panda, pero a Radu se le coló un chute de Hendrik sobre la hora. Malestar Vigues con el arbitraje, pero esperanza para la vuelta pese a perder por sanción a Borja Iglesias y a Mingueza. El Lyon quitó el balón al Celta, pero los celestes demostraron que tienen mucho que decir en Francia, donde habrá 3.000 aficionados.
Y en la Conference League, gran victoria del Rayo ante el Sansuspor.
¡Gol Alemão! ¡Qué golazo de Alemão! ¡Gol, gol, gol, gol del Rayo en Turquía!
¡Qué bien lo han hecho! 1-3 ganó el Rayo, que está con un pie en cuartos, Carlos Ganga.
Partidazo del Rayo en el infierno turco, jugando con mucha autoridad y con un planteamiento perfecto de Íñigo Pérez, que dejó en el banquillo a De Frutos, apostó por Alemão y el brasileño fue el gran protagonista, marcando el primero y el tercero con ruleta incluida. El segundo fue del que siempre aparece, que es Álvaro García, y aunque el resultado es buenísimo, nadie da la eliminatoria por cerrada. Hay que sentenciarla en Vallecas para estar en unos cuartos que todo apuntan que serían contra el AEK de Atenas.
Ahora de vuelta a la Liga. Con el Sevilla, el rival del Barça el domingo, el TAD ha reducido la sanción de Almeida, que teme ese partido contra el Barça, Víctor Fernández. En la memoria de todos los aficionados sevillistas aún está el 4-1 de la ida, sin duda un milagro en medio de una temporada decadente. Almeida, quien por cierto ha conocido hoy que el TAD le ha reducido su sanción en un partido, el club no está de acuerdo y va a seguir recurriendo, recuerda que para que vuelva a ocurrir algo parecido, al Sevilla tendría que salirle en el Camp Nou todo a la perfección. Ha destacado el potencial que tiene Lamine Yamal y este Barcelona. Ha recordado que el Sevilla lleva más de 23 años sin ganar allí y hace una recomendación para intentar salir vivo del Camp Nou.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a rezar, rezar, rezar y confiar en lo que vamos a hacer.
Bueno, pues vamos a ver, que eso es lo que nos dice por lo menos el entrenador del Sevilla. Hoy se abre la jornada a las 9 con el Alavés Villarreal, Roberto Arrillaga.
Pues mucha necesidad de puntos para el Deportivo Alavés porque solo ha conseguido 2 de los últimos 15. Debut de Quique Sánchez Flores en Mendizorroza esta noche, donde no va a poder contar ni con Protesón, ni Guevara, ni Pacheco, además de la sanción de Garcés, casi todas las bajas en defensa. En el Villarreal, lesionados Logan Costa y Juan Foyth, hay que unir también la baja de Jose Pérez, pero recuperan a Canguela después de 7 meses en el dique seco. Temporadón de los hombres de Marcelino, que no se les da bien históricamente Mendizorroza. A las 9, Alavés Villarreal, con el arbitraje del andaluz Quintero González.
Detalles fundamentales de lo de mañana. Hay un Girona Athletic. ¿Qué contamos del Girona, Edu Badía?
Un Girona que no quiere lío. Solo ha ganado un partido de los últimos 7. Ya ha pasado un mes desde que ganó al Barça en Montilivi. Michel ha confirmado que Alex Moreno está para jugar mañana. También quiere ser protagonista Unagi. Se espera una mejor versión para un Michel que pierde a Stuani y a Brian Gil por lesión y a Víctor Reis por sanción. Se espera lluvia mañana a las 2 de la tarde en Girona.
¿Y en el Athletic, Álvaro Rubio?
Lista de 22 futbolistas para viajar a Girona. Nico sigue fuera, pero ya dejan caer que después del parón podría volver. Se quedan en Bilbao Unai Gómez y Paredes por lesión, por sanción Alejandro Rego, y Valverde sigue contando con Eder García. El equipo quiere engancharse definitivamente a Europa, ahora más que nunca, porque ven esa plaza extra que puede tener la Liga Española. Recuerda Ernesto Valverde que el Atlético ha contribuido en esa puntuación.
Es una situación que siempre se mira más adelante. Es cierto que ahora ahí se abre una posibilidad de una plaza más. Este año también hemos contribuido a ello, porque los puntos que hemos sacado están ahí. Da una idea de que los equipos lo están haciendo, de la Liga lo están haciendo bien, y si hay una plaza más, pues es una posibilidad más.
También mañana 6:30, Oviedo-Valencia. Noticias del Oviedo, Pablo Acebo.
Es la enésima final por la permanencia para el Oviedo, que si quiere seguir con vida en primera tiene que ganar. No le vale empatar, no le valen las buenas sensaciones, solo le vale ganar al Oviedo para recortar la distancia de 8 puntos con la permanencia. El míster Almada recupera David Costas, ya recuperado de su lesión, sabe que el Valencia llega bien, respeta mucho al equipo de Carlos Corberán y espera un partido complicadísimo mañana en el Tartiere.
¿Y la última hora del Valencia, Hugo Ballester?
Esta tarde a las 5 pondrá rumbo a tierras asturianas con Lucas Beltrán entre los miembros de la expedición valencianista tras haberse perdido el argentino los últimos 3 partidos por lesión. No se esperan cambios en el 11 de Carlos Corberán, si acaso la duda de Rioja o Diego López en una de las bandas, en un equipo que suma 2 victorias consecutivas con 7 puntos de ventaja sobre el descenso y al que ya se le pregunta si le da miedo la palabra Europa.
Pero no hay una cuestión de miedo, hay una cuestión de realidad. Nuestro objetivo ahora mismo es el de ganar al Oviedo y no hay un objetivo más importante que ese, y ganar. La ambición tiene que ser máxima por ganar cada partido.
Va con cuidado, Corberán. Todo eso en primera división. Y en segunda, el fin de cómo viene, Alex Salguero.
30ª jornada que se abre a las 8:30 en Andúba, con el colista el Mirandés recibiendo a un Cádiz en el que redebuta Sergio en el banquillo. El líder es el Racing y va a seguir siéndolo, pase lo que pase, en su visita a la Cultural Leonesa. Igual que la Almería, que es segundo y que viaja al Zaragoza. Los 4 de playoff están separados por solo un punto. El tercero, el Castellón, se mide al Sporting. El cuarto, el Deportivo al Ceuta. El quinto, Las Palmas al Albacete. Y el sexto, el Málaga al Huesca. Por abajo hay un Valladolid-Leganés que el año pasado era de primera y este puede ser clave por la salvación.
Anoche, en la ida de semifinales de la Copa de la Reina, Levante-Badalona 0, Fútbol Club Barcelona 0. Y este es el fin de semana en la Liga F. Alicia Rodríguez.
Sí, jornada número 22, a 7 de que acabe la Liga. El Atleti, después de ganar al Tenerife en semis de Copa de la Reina, abre mañana la jornada a mediodía enfrentándose al Dux Logroño. Le sigue a la misma hora su rival en Copa, el Tenerife, contra el Levante, y por la tarde tendremos Real Sociedad contra Real Madrid, segundo contra tercero. El domingo arrancamos con un Depor Barça. A la vez abre una Lama Sevilla, a las 2 Badalona, que empató con el Barça en Copa, se enfrenta al Granada, y cierra la jornada Athletic Club Madrid y Español Eibar.
Ahora vienen Alcaraz y la Fórmula 1.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ven a Feuberti y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro.
Ven a Zuber y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien, para toda la vida. Zuber, nos movemos contigo.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Ángel García, ya tenemos a Carlos Alcaraz en semis de Indian Wells.
Después de ganar a Cameron Norrie, que es una de sus bestias negras, tres veces le había ganado el británico, no le dio ninguna opción Carlitos, 6-3, 6-4, va 16-0 en este 2026. ¿Cómo será Muni, que hasta se disfrazó de abeja en la pista? Porque ya sabes lo que le pasó hace un par de años, que le picaron las abejas. Bueno, pues los aficionados se disfrazan y le tiraron un disfraz y él también lo hizo. Va a jugar mañana las semifinales ante Daniil Medvedev, la otra sí Nered Berev. Carlitos ya está a dos pasitos de ganar Indian Wells.
Fórmula 1, ha sido otro mal día para Alonso y Sainz en China, Carlos Miguel.
Mercedes está machacando el Mundial de Fórmula 1, nueva pole para George Russell, esta vez de la carrera al sprint, casi tres décimas de ventaja sobre su compañero Antonelli, y el primer mortal ha sido el McLaren de Lando Norris en la tercera posición. Cuarto Hamilton y los españoles sufriendo, los dos eliminados en la Q1. Carlos Sainz, décimo séptimo, eso sí, por delante de su compañero de equipo, y Fernando Alonso, décimo noveno. El madrileño se queja de que se nota mucho el sobrepeso de su coche en una pista además muy aerodinámica como la de China, y así explica sus males y su progresión el piloto asturiano.
En la parte del chasis, mientras el motor es lo que es, intentamos mejorar la parte del chasis y bueno, hemos hecho algún progreso mínimo porque estamos tan atrás que se ve poco, pero bueno, creo que Williams estaba como 8 décimas en Australia justo delante nuestro y aquí han estado como 3 décimas, así que bueno, algún pasito adelante, pero claro, estando tan lejos se ve muy poco.
En el duelo español de la Euroliga, el Real Madrid le ganó a Valencia, Fermín Rodríguez.
El esperado duelo entre el Real Madrid y el Valencia Basket en lo más alto de la Euroliga se lo llevó con solvencia al conjunto de Scariolo por 96-79. Los blancos igualaron a los valencianos a victorias, pero les pasan como terceros en la clasificación por el average a falta de 7 jornadas para el final de la Liga regular.
Baskonia, por su parte, cayó en Sarajevo ante el Dubai Arriaga.
Pues demasiadas bajas para Baskonia. Se sumaba ayer la de Luabu Cabarrot a las de Kurux Diop y Tadase de Kerskis, y demasiado poco que jugarse ayer en Sarajevo, al menos para Baskonia. Partido dominado de principio a fin por Dubai, que se relajó al final y que a punto estuvo de perder el encuentro, porque a 4 minutos iba 20 arriba y el resultado final se quedó solo a 6. 194 ayer en Sarajevo, sexta derrota consecutiva de Baskonia en la Euroliga.
Hoy el Barça a romper su mala racha ante el Japo, el Juan Arias.
El Barça tratará de romper esa mala racha que le ha llevado a ganar solo uno de los últimos 6 partidos. La Provito las baja para los próximos 3 meses por una lesión muscular en el aductor. Brizuela es duda. La presencia de un equipo israelí como es el Hapoel hace que el partido se juegue a puerta cerrada a partir de las 20:30.
Y a la selección femenina le va muy bien en su camino hacia el Mundial, Román Ruiz.
Prácticamente ya acaricia el Mundial de Alemania tras vencer por un amplio margen en sus 2 primeros partidos. Ayer 51-84 contra Senegal, y buscarán certificar el pase en la madrugada del sábado contra Puerto Rico.
Y en la NBA los Lakers se ponen terceros del oeste. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los angelinos adelantan a los Rockets tras ganar a los Bulls de la mano de un estelar Luka Doncic. El esloveno anotó 51 puntos con 9 de 14 en triples, a los que sumó 10 rebotes y 9 asistencias. Además, la jornada nos dejó 2 duelos de altura. Los Thunder derrotaron a los Celtics con 2 tiros libres de Chet Holmgren, que deshicieron el empate a 1 segundo del final. Y los Nuggets vencieron en San Antonio a unos Spurs sin Wembanyama, en un encuentro en el que Nikola Jokic volvió a exhibirse con un nuevo triple-doble de 31 puntos, 20 rebotes y 12 asistencias.
Ciclismo, vamos a contar, Kiki Iglesias, cómo tenemos la etapa en la París-Niza y en la Tirreno-Adriático.
En la París-Niza, donde Vinegar es el gran líder de la carrera, la fuga del día, 60 kilómetros de la meta, está Igor Arrieta en un grupo de 4, con joven corredor y muy bueno del UAE. Vamos a ver qué pasa. Y en la Tirreno-Adriático sí que estamos a un ratito para que acabe la etapa 5, 11 kilómetros solo. Va en fuga Julian Alaphilippe, que no solo quiere ganar la etapa, una de las buenas, sino que quiere aspirar a ser el líder de la carrera. De momento, el maillot azul es para Giulio Pellizzari.
A todo esto sumamos que Mondo Duplantis batió otra vez el récord del mundo de pértiga, lo ha dejado en 6'31, que en balonmano el Barça se medirá al Nantes o al Grok en cuartos de la Champions, y que hoy tenemos dos partidos de la Liga de Fútbol Sala, el Pozo Murcia o Parrulo 7:15, Movistar Inter Córdoba 20:45. Todo lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos al lío que el viernes, y los viernes a esta hora se resuelve el reto que cada semana nos propone Pedro Martín. Hola, Peter Martín, buenas.
Munilla, ¿qué pasa? Buenas tardes.
Así que un futbolista español que jugó en la Premier, era lo que teníamos que buscar.
Correcto, como ha habido tres enfrentamientos entre equipos ingleses y españoles esta semana, que se va a repetir la semana que viene además, pues sí, pues estábamos buscando un jugador español de esos que han mejorado la Premier en los últimos años y que, pues eso, que... La Premier está muy interesante gracias, entre otras cosas, a los jugadores españoles que hay allí. Y es un jugador vasco, ya está retirado, que la primera vez que lo vi me llamó mucho la atención, porque era bueno ir por las pintas que llevaba, con unos pelos que no veas, en un partido del Alavés.
De hecho, le llamaban el Pelos.
Exactamente. En las Margaritas, en una fase de ascenso a segunda división, que perdió el Alavés y se ganó el Getafe y subió el Getafe, que solamente jugó un partido de competición con la selección española, jugó otros tres amistosos, pero solamente uno de competición, y fue un desastre, que fue la derrota de España con Nigeria en el Mundial del 98, y ese jugador que buscamos estuvo seis temporadas en la Premier, en un equipo que ahora mismo está en tercera división inglesa, como es el Bolton. Y después de estas pistas, está muy fácil saber quién es.
Mi anécdota más bonita es esa, el haber podido disfrutar del fútbol. Indudablemente es lo mejor que te puede pasar. Te cambias con gente como Robertito Carlos, es cambiado a mí la vez y yo, joder, te digo Roberto Carlos.
Así es, Iván Campo, una persona agradecida al fútbol por
Iván
todo.
Iván Campo, qué buen tío que era Iván Campo, sí señor.
Que se fue al Bolton después de ser campeón de Europa con el Madrid.
Sí, claro. Y lo hizo bien allí, además, lo hizo bien. Bueno, Alicia Rodríguez, ¿quién ha ganado esta semana?
Sí, hoy ha acertado José Antonio, que por cierto en su perfil tiene una camiseta del Madrid, o sea que es aficionado del Madrid, y lo acertó hace 3 días.
Bueno, como unos cuantos, ¿eh? Como unos cuantos, no es de extrañar. Un abrazo, sí. Pedro, buen fin de...
Adiós, igualmente.
Un poquito del partidazo de Nacho, hablando de las selecciones en Can Barça.
Yo creo que a Víctor Font, criticar al Barça por el caso Negreira, ha descubierto que no le daba rédito dentro de los socios del Barça. Ahí eso el socio del Barça sí le puede penalizar a Font.
Sí, sí, porque además aquí en Barcelona el nombre de Negreira se relaciona absolutamente con una campaña que se entiende que se hace desde el Real Madrid para ensuciar, ¿no?, todos los éxitos deportivos de los últimos años del Barça. Por lo tanto es casi tabú.
¿Pero para qué vamos a hablar de Negreira en el debate de la asociación del Barça? Si hasta esto ya es un tema pasado, ¿no?
Ah, claro, sí. Sí. Mira que se ríe. Vale. Bueno.
No me líes.
No, tenías que haber dicho.
Alicia, a los oyentes en la encuesta les preguntamos por eso, ¿no? ¿Por quién? Por el presidente del Barça, vaya.
Justo hemos preguntado qué presidente le conviene más al Fútbol Club Barcelona, si Joan Laporta o Víctor Font. Y está muy igualada la cosa, pero ha ganado Laporta con un 55%.
55%. Bueno, está muy bien. Del Barça igual no hablamos hoy. En el 106.3 de la Frecuencia Modulada de Madrid.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Llega a Madrid Houdini, un
musical mágico. La única experiencia que fusiona grandes ilusiones con teatro musical. Más de 20 ilusiones en escena, emociones al límite, riesgo real y una historia profundamente humana. Solo en el Teatro Calderón. Entradas en houdinielmusical.com.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE.
Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you.
Seguimos en la tarde de COPE con unas palabras que quiero que escuches a continuación porque pueden suponer toda una revolución para el mundo de la gastronomía. Es una dimisión con unos efectos que se pueden sentir en todo el mundo.
Siento mucho que todo el mundo esté en esta situación. De verdad que sí. No creo que esto represente a nuestro equipo. Para garantizar que todos os sintáis seguros al 100%, voy a dejar el cargo. No estoy huyendo de ninguna responsabilidad. Sé cómo he sido. Me veréis por aquí, pero en la forma en la que me habéis visto en los últimos 23 años.
El que habla es René Redzepi, chef danés de uno de los mejores restaurantes del mundo, Noma, que está en Copenhague, que tiene 3 estrellas Michelin y ha sido 5 veces nombrado mejor restaurante del mundo en la lista de los 50 mejores restaurantes. Pues ha tenido que presentar su dimisión y lo ha hecho delante de todo su equipo este miércoles. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo que ha pasado exactamente, Urbano? ¿Por qué ha dimitido?
Bueno, pues vamos a ver. Un ex jefe de la partida de fermentación del restaurante ha ido publicando casos de abuso del chef en redes sociales. La chispa de todo se encendió al contar el de una estudiante en prácticas que se quemó la cara al abrir un horno y la reacción del personal de Noma fue reírse de ella en vez de llamar a las asistencias. ¿Quién está detrás de esto? Jason Ignacio White, que es un chef de Nuevo México y que ha estado en el Noma desde 2017 a 2022 y ha puesto en marcha una web llamada Noma Abuse, la web que recoge testimonios de trabajadores y stagers o estudiantes en prácticas que cuentan casos de violencia verbal, emocional y física por parte de Redzepi. El chef, atención a esto, habría insultado a sus empleados llegando a la agresión física, como puñetazos, humillaciones hasta las lágrimas o pinchar con un tenedor por debajo de la mesa sin que la gente lo viese.
Esto, el que ha dimitido, el chef.
René Redzepi, efectivamente.
Pero es una barbaridad. Hombre, sí. Yo me imagino que en una cocina del que puede ser, y bueno, es uno de los mejores restaurantes del mundo, tiene que haber mucha presión, sí. y tiene que haber mucha tensión. Pero hombre, llegar a este punto...
Por supuesto, tensión había, está claro, porque algunas de estas actitudes ya se dejan ver en el documental de 2008, Noma at Boiling Point.
René, yeah, puts the pressure on us.
It doesn't taste Japanese at all.
Se oye, prisa, deprisa, deprisa. René nos metía presión. Esto no sabe a japonés de nada, porque es que es en el momento en que él abre su restaurante en Japón, ¿no? Bueno, pues este hombre, Jason Ignacio White, que, ojo, es jefe de la partida de fermentación, que es una de las importantes del restaurante.
Partida de fermentación.
Es conocido precisamente mundialmente por su tipo de fermentaciones, uh-huh. Y tiene un libro sobre ello, pues ha iniciado protestas en Los Ángeles, donde Noma acaba de hacer un restaurante efímero. O sea, han puesto un pop-up, un restaurante efímero que
dura X tiempo, poquito
duración.
Tiempo para que la gente pruebe la experiencia.
Exacto, pero a suficiente precio, como veremos ahora. Bueno, además, ha recogido las declaraciones de 35 antiguos empleados de Noma que dicen que ir a trabajar era como ir a la guerra. Un artículo en el New York Times recogiendo estos testimonios pues ha sido la puntilla para el cocinero danés. El chef se retira de la operativa diaria del restaurante justo el día, además, el miércoles, que arrancaba este pop-up en Los Ángeles, un restaurante que tiene el cubierto a $1,500 y que sigue en pie de momento. Ahora, veremos si puede mantener esos precios sin su chef estrella, porque esto ha provocado la salida de momento de los patrocinadores del restaurante, uh-huh, como American Express y Blackbird, que es una tarjeta para pagar en los restaurantes.
¿Qué dice el chef, este hombre, sobre todas estas acusaciones?
Pues en 2022 Redzepi reconoció haber gritado y empujado a su gente en el pasado y afirmaba que había ido a terapia para superar ese comportamiento y ser un mejor líder. Ahora, aunque se aparta a un lado, no ha reconocido los hechos tampoco. El ex trabajador Jason Ignacio White ha dicho que las protestas continuarán a pesar de su dimisión.
Oye, Urbano, estamos hablando del NOMA, que ¿qué supone en el mundo gastronómico?
Pues si nos suena el bullying...
Es como el Rolls Royce, ¿no?
Sí, totalmente.
Del mundo de la gastronomía.
Nos suena todo el bullying de Ferran Adrià,
sí,
¿no?
¿Eh?
Pues René Redzepi pasó por allí. Y Noma y el bullying son los únicos restaurantes del mundo que han sido número uno de la lista de los 50 mejores 5 veces. Los dos únicos restaurantes del mundo. Este lo fue de entre 2010 y 2021, 5 veces.
Pues alguien que conoce la presión con la que se trabaja en estas cocinas, donde la exigencia es muy, muy alta y se busca, pues eso, la excelencia, es Gorka Rodríguez, que es propietario del restaurante A Pulpeira de Melide, en A Coruña. Pertenece a la cuarta generación de pulpeiros gallegos y conoce la cocina del restaurante Noma en Copenhague porque estuvo trabajando allí 15 años. Gorka, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Estuve trabajando hace 15 años, durante 15 años.
Error mío, Gorka. Estuvo trabajando allí hace 15 años. Gorka, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Conociste el Noma y conociste a este hombre del que estamos hablando, que está ahora mismo en el disparadero, René Redzepi. Cuéntanos, ¿cómo es trabajar allí y cómo es este hombre?
Pues mira, me voy a salir un poco del discurso de los últimos días y diré que mi experiencia fue muy, muy positiva. Un ambiente de trabajo bueno, en el que obviamente se respira tensión o mucha tensión por momentos, algo habitual en la alta gastronomía, sobre todo pues de la época, de hace 15 años, afortunadamente. Hemos evolucionado en ese sentido, pero bueno, o sea, yo jamás he visto una agresión física allí. Es más, creo que el trato en general era de respeto y por parte de él yo nunca vi una salida de tono, una agresión verbal o física. Es verdad que cuando yo estaba, él ya no estaba en el día a día de... Uh-huh. Estaba allí, pero no estaba sacando el servicio, que al final es donde se genera más tensión. Y obviamente, si ha habido una agresión física, pues esto tiene unas consecuencias y las hay que asumir. Pero en mi caso personal, yo no las viví así.
Tú hiciste, Gorka, un stage, ¿no?
Unas prácticas,
podemos decir, de seis meses. ¿Cuántas personas estabais trabajando en Noma?
Pues mira, exactamente nunca uno sabe porque todas las semanas entran y se van personas, pero yo creo que en la cocina podríamos estar alrededor de unas 40 o 50 personas en la época y en la sala podría haber entre 25 y 30, aparte personal de limpieza, de recursos humanos, gente que gestionaba las reservas. O sea, te puedes ir a...
pasar a 100 personas fácilmente.
A 100 personas contando con proveedores externos y gente que le iba a comprar, pues probablemente anduviera por ahí. Sí, sí.
¿Tú llegaste a despachar alguna vez? ¿Llegaste a hablar directamente con él?
No, a ver, en el día a día, pero ni con él ni en otros restaurantes. Este tipo de restaurantes, tú date cuenta, cuando pasa tantísima gente, ya hay muchos mandos intermedios, muchos jefes de cocina, jefes de partida. Entonces, lo habitual no es tener relación con ellos directamente y más cuando una persona como yo que ha estado allí haciendo un stage. Al final, yo no me quedé durante largo tiempo. Cuando ya formas parte del equipo contratado, ya empiezas a tener más relación con él, sobre todo cuando vas subiendo escalafones en el restaurante.
Y nos contabas, Gorka, que tú no viste nada extraordinario más allá de la exigencia de un restaurante, lógicamente, de primerísimo nivel. Pero alguien te contaría algo de decir, oye, es que este hombre tiene malas formas, tiene malos modos, no sé si se comentaba.
A mí me han contado muchas cosas, no de este restaurante, sino de otros muchos. O sea, no es que te lo dijeran, es joder, vaya, hablando así coloquialmente, joder, vaya bulla me ha montado este, o vaya bronco me he comido por algo que no es culpa mía, o cómo vienen hoy, pero vamos, que esto era lo habitual en todos los restaurantes. Tú date cuenta que al final estás con una presión terrible porque te viene a comer, por decirte algo, el CEO de Nestlé desde Melbourne, el de la guía Michelin y el rey de Dinamarca ese día. Entonces, ahí se genera tensión cuando estás buscando la excelencia y cuando hay tensión, pues a veces salta por algún lado, obviamente. Pero yo, sacando eso, nunca vi ni un acoso personal con alguien de estar encima de él, ni mucho menos una agresión física.
Pero hay tanta presión, hay tanta tensión, hasta decir, es que estaba pensando en la película, en la serie, ¿no?, de Bear, donde se veía, bueno, el estrés, sí, pues que se vivía en una cocina, que dices, madre mía, es que es de locos, me voy a otro oficio, me dedico a otra cosa.
La serie en particular, que yo la estuve viendo hace poco, lo recrea muy bien porque te genera tensión ver lo que estás viendo. Estás viendo la serie y te genera tensión. Pues es así, totalmente.
O sea, si trabajas ese ritmo, es una bestialidad.
Tú piensa que no es algo artesano que dependa de ti solo. O sea, tú dependes del proceso de otros tantos. No es algo que tú puedas controlar. Tienes que tener total confianza en lo que están haciendo los demás para poder sacar tu trabajo. Y cuando uno falla, se genera cuando la cadena falla, se genera una presión brutal que es, la verdad, que es difícil de controlar. Dicho esto, no hay excusa para agredir a alguien,
desde luego, sobre todo
físicamente.
Eso es. Y después, un capítulo, de un momento, que haya perdido los nervios, dices, bueno, vale, lo podemos excusar, una cosa puntual por la propia tensión, por la propia presión. Pero claro, lo que estaba contando Urbano, que iba pinchando con los tenedores a la gente, dices, pero bueno, dando empujones, mira, dices, esto no se puede admitir, lógicamente.
No, mira, tú en el servicio que te juntas alrededor de una mesa, claro, es que esto hay que ponerlo en perspectiva también. A mí me sabe mal porque ahora vamos todos a tirarle a él y está en el foco y iba a decir el pobre, pero bueno, si le ha agredido a alguien físicamente, yo ahí no digo nada. Pero sí que es verdad que hay que poner un poquito en contexto, sobre todo en la época, hay que poner en contexto después cada situación en particular. Tú estás emplatando en una mesa en la que hay 8 o 9 chicos, en la que estás pegado, en la que los platos vuelan porque tienen que salir a una categoría que puede servir 1.500 o 2.000 platos. Ahí, entonces tiene que salir todo a una, eso es un reloj suizo. Entonces, en un momento te das la vuelta de malas maneras y le pegas un empujón o un codazo, a veces, yo qué sé, no es esto que se vayan repartiendo puñetazos por ahí.
Sí. Gorka, tú has pasado por otros restaurantes, ¿no? También has visto este tipo de situaciones, por ejemplo, hablamos de que has hecho stage también en Mugaritz, de Antoni Luis Aduriz, o en el Celler de Can Roca, sí. O sea, que, bueno, sí. ¿Has visto ese ambiente en otros casos?
Ese ambiente de alta cocina, de tensión que se genera en los servicios, en todos, y no en alta cocina, en un servicio normal de un restaurante también. Esto es así, o sea, esto hay que contarlo bien también, porque ahora parece que él es un tirano, que me reafirmo en lo que dije antes, ¿eh? Uh-huh. Yo, si hay agresiones físicas o si a alguien se le ha acosado de manera verbal continuamente, es una cosa totalmente diferente. Pero estas cosas de máxima... mira, por ponerte un símil, que no es lo mismo, pero para que la gente se haga una idea. Tú, cuando estás en cualquier ámbito, aspiras a la excelencia, a lo máximo. Yo el otro día veía el documental de Luis Enrique en una charla en el vestuario que iban perdiendo, lanzando botellas de agua por ahí. Y toda la gente se lo toma con normalidad. Bueno, pues esto es un poco extrapolarlo a lo que pasa en un restaurante de máxima exigencia. Hay un momento en el que las cosas ves que no están saliendo, se pegan dos gritos, la gente se pone nerviosa y hay tensión. Esto no justifica para nada que... Uh-huh. que haya un maltrato psicológico o un abuso físico. Pero sí que quiero poner en contexto que estas cosas en alta cocina, y sobre todo hace 15 años, eran algo habitual, ¿eh?
Bueno, aguantar también a los clientes tiene que ser duro porque también somos cada vez más exigentes y muchas veces no vemos lo que pasa al otro lado, en la cocina.
Y por otro lado, que siempre ponemos el foco, que yo esto también lo quiero decir, siempre ponemos el foco en los responsables y en los jefes, pero cuidado también con la gente que llega nueva al restaurante, que en un restaurante que recibe a 100 estagiaires o a 100 personas de prácticas, cada uno es de su casa, ¿eh? Que hay comportamientos que desde el otro punto también son inaceptables. Es más, en mi caso en particular, yo las sorpresas que me he llevado han sido más con compañeros que estaban haciendo las prácticas conmigo por malos comportamientos que por la gente que nos recibía, los dueños o los responsables de los restaurantes. Entonces, bueno, el precio de la fama tiene esto, ahora él está en el foco y le está cayendo. Yo personalmente la experiencia no la viví como relatan otros compañeros. Uh-huh. Obviamente, si ellos lo dicen, algo habrá. Él ha admitido parte de culpa, que me parece muy noble por su parte también, porque oye, ya veis que en los tiempos que estamos no todo el mundo dimite o acepta las cosas que ha hecho. Pero en mi humilde opinión creo que está llevando a unos extremos que no son justos.
Pues Gorka Rodríguez conoce bien ese restaurante por donde pasó hace 15 años, el Noma, y ahora tiene su propio restaurante a Pulpeira de Melide, en A Coruña. Gorka, gracias por estar con nosotros y por contarnos tu experiencia.
Muchas gracias a vosotros.
Muy amable, que vaya todo bien, Gorka. Sumergimos ahora en el mundo del glamour, de los focos, de los premios, porque este domingo 15 de marzo se celebra la edición número 98 de los premios Oscar, como siempre desde el Teatro Dolby en Los Ángeles. De las 23 estatuillas que se van a entregar, nos vamos a fijar en una categoría, la de Mejor Canción Original. Esta categoría se introdujo en la séptima edición de los premios Oscar hace ya mucho tiempo, en 1934, así que mientras esperamos esa larga ceremonia que cada año paraliza Hollywood, pues vamos a recordar algunas de las canciones que han hecho historia en el mundo del cine. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. ¿Y cómo explicamos a los más jóvenes que hubo un tiempo en el que salir a la calle con mallas de colores y calentadores era trendy total?
Y que la fama cuesta, ¿eh?
Hombre, y aquí vais a empezar a sudar. Bueno, era sinónimo de modernidad, de estilo, porque esta canción representa perfectamente el espíritu de los años 80, de las escuelas de baile y de los sueños de juventud.
Pues justo en esa época, en 1980, Alan Parker estrenaba la película Fama, que fue un auténtico fenómeno de taquilla y ganó 2 premios Oscar, y 2 años después además dio lugar a una popular serie de televisión que se emitía pues todas las semanas y durante mucho tiempo, 6 temporadas, la famosa serie Fama. Ahí decíamos lo de la fama cuesta.
Sí.
Y estaban ahí protagonistas inolvidables,
bueno,
Rosa.
Bruno, Coco, Daniel Matulo, por supuesto Leroy y esta gran Irene Cara, que cantó en directo esta canción en los Oscar el 31 de marzo de 1981. Una mujer que pertenece a ese club que han conseguido un doblete de la Academia, porque lo ganó por sus 2 canciones, Fama y también por Flashdance.
Ah, sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Bueno, pues así empezamos este repaso a canciones de Oscar hoy en la tarde. Esta otra canción, este otro tema, ganó el Oscar en 1983 por la película Oficial y Caballero. Oh, La canción acompaña una de las escenas, yo creo que más icónicas o recordadas del cine romántico, cuando un imponente Richard Gere, el protagonista de la película, entra en la fábrica para llevarse a su chica, a Debra Winger, en brazos, un final que quedó grabado para siempre en la historia del cine.
Hombre, se me ponen los pelos de punta, Pilar. Y desde luego esta canción fue premiada con un Oscar a la mejor canción en la edición del 83. También ganó el Globo de Oro a la mejor canción. Un año después ganó un BAFTA y también un Grammy a la mejor interpretación realizada por un dúo, en este caso Joe Cocker y Jennifer Warnes, que cantaron el tema en los Oscar. Y por cierto, fue Olivia Newton-John quien les entregó la codiciada estatuilla.
Y si hablamos de otra balada inolvidable del cine de los 80, no podemos olvidarnos de este clásico, Dirty Dancing. Bueno, me encanta. No sé cuántas veces, Rosa, habré visto la película.
Yo quería ser actriz solamente para hacer esta peli.
Me sé hasta los pasos de baile, yo creo.
Yo también.
Lo que pasa es que lo del salto no me salía bien.
Y los diálogos.
Qué buena. Cuando dice, esta música tiene partitura.
Sí, cuando dice, baby, no permitiré que nadie te arrincone.
Qué bueno, Dirty Dancing, un clásico que ganó el Oscar el 11 de abril de 1988.
Sí, y la banda sonora de Dirty Dancing, que fue un fenómeno mundial, vendió más de 40 millones de discos y estuvo en el número uno en la lista de éxitos americana durante 18 semanas. Y pedazo tema, interpretado en este caso por Bill Bende y también de nuevo por Jennifer Warnes, que es maravilloso y es un himno universal.
Oye, ¿cuántas canciones nos dejaron, cuántas canciones de Oscar nos dejaron los años 80? Porque hay otra película también de esta época, peli de acción, que nos dejó una de las canciones más sensuales del cine. Hablamos de Top Gun. En 1987 el grupo Berlín conseguía el Oscar a la mejor canción por este tema.
Sí, maravilloso, Take My Breath Away, una canción que fue creada especialmente para la banda sonora de Top Gun, que fue la peli que convirtió a Tom Cruise en una superestrella mundial.
Hombre, con esas gafas, con esa chupa de cuero, ¿no? Esa cazadora de aviador, bueno, menuda película.
Sí.
Pero sí hubo un artista que llevó el rock a los premios Oscar con una canción profundamente emocional, fue Bruce Springsteen. I walked the avenue till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins. Primera canción del Boss escrita expresamente para una película, Rosa.
Sí, la interpretó en directo en los Oscar el 21 de marzo de 1994. Fue Whitney Houston quien entregó el premio a su colega de Nueva Jersey, tan elocuente en su discurso de aceptación como lo fue este tema para una peli que va sobre un abogado gay despedido después de contraer el SIDA, con un Tom Hanks que está soberbio.
Bueno, ¿y dónde sale nuestro Antonio Banderas? Que yo creo que no sé si es la primera aparición de Antonio Banderas en Hollywood o de las primeras. Pero la historia del cine también ha tenido grandes divas del pop que han subido al escenario de los Oscar, como ella, como Madonna. How do we keep all our passions alive as we used to do? Deep in my heart I'm concealing. Por supuesto, la reina del pop no podía faltar. De hecho, lo ha conseguido en dos ocasiones.
Sí, en 1990 lo ganaba por Sooner or Later de la película Dick Tracy y en el 96 lo volvía a conseguir con este You Must Love Me de Evita, en la que Madonna interpretaba a Eva Perón, la icónica primera dama argentina, junto a Antonio Banderas. Que vaya dos.
Y entramos ya en el nuevo milenio con una película de animación que conquistó a toda una generación, Tarzán. Yes, you'll be in my heart from this day on, now and forevermore. Una de las canciones más queridas del cine de animación, compuesta por Phil Collins para la película Tarzán, ganó el Oscar a la mejor canción original en el año 2000.
Y es curioso, Pilar, porque originalmente fue escrita como una canción de cuna para su hija Lily y rápidamente la balada se convirtió, pues, en un himno universal de amor incondicional y de protección.
Y años más tarde, en 2012, una chica londinense con una voz sin igual ganaba el Oscar por Skyfall. Compuesta e interpretada por Adele, este tema de James Bond fue la primera canción de toda la saga del agente 007 en conseguir la estatuilla en 2013.
Sí, 007, Operación Skyfall, además es una de las pocas canciones que han conseguido ganar Oscar, Globo de Oro y Grammy. De hecho, solamente 6 canciones lo han logrado en toda la historia y esta es una de ellas.
Bueno, y vamos a terminar este repaso a la música de Oscar, a las canciones de Oscar, con una mujer y con una canción que tengo que decir que me encanta. En este caso, una mujer neoyorquina que ganó un Oscar junto al actor Bradley Cooper. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Qué bonito, ¿eh? Lady Gaga consiguió el premio junto a Bradley Cooper con Shallow en la nueva versión de Ha nacido una estrella, película de 2018.
Y fue uno de los éxitos del año, un fenómeno mundial, y es otra de las canciones que ha ganado Oscar, Globo de Oro y Grammy. Y bueno, lo que escuchamos, la interpretación tan bonita y tan emotiva que hicieron los dos, yo creo que fue lo más espectacular de aquella edición número 91 de los Oscar.
No están todas las que son, pero sí son todas las que están. Canciones que nacieron para acompañar una escena de cine, pero que terminaron formando parte de la banda sonora de nuestras vidas. Porque muchas veces recordamos la película, pero lo que realmente no olvidamos nunca es su música. In the shallow, in the shallow. In the shallow, we're far from the shallow now.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Señor Laporta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Quién es mejor, Messi o Lamine Yamal?
En estos momentos, Lamine es un genio y es la referencia en el Barça junto con Pedri y otros jugadores del primer equipo. Messi ha sido el mejor jugador de todos los tiempos. Hoy por hoy, el Barça es el de Guarsi, Pedri, Lamine, Fermín.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¿Y si se me estropea la lavadora? ¿Y si me entran a robar? ¿Eso son humedades? Cuando empiezas a pensar en tu hogar, también empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre, con la asistencia más completa y el mejor servicio. Para pasar de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
Regalar es acordarte de repente de él. Regalar es querer darle algo más que un beso. Regalar es saber qué le va a gustar. Regalar es ir a buscarlo y pedir que te lo envuelvan. Regalar es que te llegue y envolverlo tú. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Del 10 al 19 de marzo, Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques. Que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches a un precio genial. Solo una semana, no la dejes pasar. Revo, 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 lu, lu, la revolución la hace Ocasión Plus.
Hola, soy tu pared. Si me aislaras un poquito más, dejaría de tiritar. Y tu factura también.
Si quieres ahorrar y estar más a gusto en casa, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar la energía de tu hogar. Consulta condiciones en tienda y web.
Parar para sentir, vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Son las 4.